With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com. Sonoro.
¿Qué onda? Bienvenidos otra vez a Músicos de Sillón, el podcast donde hablamos de música como si supiéramos algo. Algo. Yo me sé dos sí. acordes o seis.
Sí. ¿Cuatro? Yo soy Lolo.
Tú eres Lolo hoy. Sí. Yo soy Manuel.
Manuel, sí.
Ok.
Y tenemos a Mango.
Nadie le dice sí más que tú, güey. ¿Eh? Nadie le dice sí más
que tú. Todo el mundo le va a decir Mango.
No.
Güey, ¿es Mango?
No.
Así te conocen como Mango.
Nadie, güey.
Nomás tú. Cuando te conoció Dani, que hola, Mango, mucho gusto
luego
acá.
Sí, que mucho gusto. Y luego después, al tiempo, oye, Ned, dice Mango. No, nomás me dice Mango. Yo pensé que todo el mundo te decía Mango.
Meni, ¿por qué no me dijiste? Y le digo, pues es que todo el mundo le dice Mango.
No, hoy nos acompaña uno
de para
los...
mí, tú eres todo el mundo. Por eso es un juego de palabras.
Muy bien.
Mango, tú eres todo el mundo.
Pero es uno de los miembros menos conocidos de Producciones Sin Contexto.
Sin Contexto, sí.
Héctor Villalobos.
Parte de la trinidad de stickers, de los mejores stickers que he visto que han hecho en conjunto. Sí. Compartimos nosotros
en
tres.
Sí.
Por lo pronto.
Y espero por mucho tiempo.
Creo que el que sale más jodido ahí soy yo, güey.
Sí, güey.
Yo soy el que tiene que perder. Ustedes se ve que se la están pasando en vergas. Yo parece que estoy perdido así en otra dimensión, güey. Acá que estaba pues perdido.
Sí, estábamos perdidos.
Estamos viendo Marina.
Estamos viendo Marina.
Güey, compartimos algo bien cañón, güey. Marina nos cogió, güey, a todos, güey.
Ajá.
Sónicamente, güey. Nos hizo el amor. ¿Te acuerdas?
Por las orejas.
Sí, güey.
Pero hoy no hablaremos de Marina.
Después, quizás.
Tal vez. Porque hoy hablaremos de Radiohead.
Radiohead.
Así es.
Para ir poniéndonos en el mood.
Sí. Simón.
Sí, vamos a deprimirnos un poco. No tanto, bueno. Más o menos.
Depende qué etapa.
Depende en qué etapa de tu vida descubres a Radiohead. La neta, yo lo personal, no le agarré cariño a Radiohead hasta In Rainbows. Okay. Antes de eso, para mí, Creep era otra canción más de rock alternativo. Y de repente salían otras rolas que tenían videos y todo. Era, órale. Pero en realidad no le puse atención hasta In Rainbows. Y ni siquiera fue por... O sea, fue porque alguien me dijo, que está bien chido el disco y todo. Fue porque cuando... Ahorita llegaremos a eso, pero cuando fue de... lo puedes bajar y pagar lo que tú quieras. Pues, güey, sí. Eso está bien chido.
Yo pensé que porque la canción salió en la película de Crepúsculo, la de...
Ah, claro. Mi película favorita. Me identifico mucho con cómo brilla el protagonista.
Oye, ¿cuál salió primero? ¿El huevo? ¿La de Paranoid Android o la de Kid A? o Amnesiac, no sé.
No, para en Android. Es la primero. Es de National Latemes.
Esa, cuando escuché eso, no tenía, o sea, había escuchado que existía, que existía una banda que era Radiohead, Creep y todo, pero como, así. Y escuché ese bajeo y fue como que, ¿qué es eso, güey? Ahí me llamó la atención y luego ya escuché la de Paranoid Android y ya le puse atención como que a esa etapa y sí, dije, ah, güey.
Sí, algo parecido me pasó a mí. Yo también no los descubrí poquito antes de que saliera In Rainbows. Simón. También conocí a Creep y una amiga me pasó una memoria con un chingo de música de Dead Cat for Cutie de Radiohead. Uh-huh. Como que, ah, está padre Dead Cat for Cutie, pero Radiohead así me...
Te atrapó.
Sí, ajá. Me obsesionó.
Y pues se formaron en el 85 en Abingdon, Oxfordshire, como se diga su madre. Tom York, los hermanos Johnny y Colin Greenwood, Ed O'Brien y Philip Selway. Va a salir otra vez aquí a relucir una anécdota de mi compa Eduardo Castro de Fender.
Ok.
Pero esto tiene que ver con el hecho que estaban en una convención. Sí. Estaban acá como que presentando las guitarras nuevas y todo. Y hay una guitarra, una Stratocaster que hicieron para Ed O'Brien. Y que están ahí platicando, pues Eduardo toca en bandas de punk y todo. Están ahí como que compartiendo historias. Yo cuando tocaba en lugares y todo, y está hablando con Ed O'Brien, pero él no sabía. Le dijo, no, yo tengo una banda. Ah, sí, yo también. Ah, no, pues y las giras y todo el pedo. Y él no sabía que estaba hablando con el guitarrista en medio. Hasta que alguien le dijo, y me dijo, ah, no mames, estoy yo contándole así. No, pues sí, claro, cuando tocas así en un barecito para 50 y no personas. Pagan, sí, wey, sí.
Como cuando te invitaron a ti a la banda de covers en un estacionamiento del Lesman.
¿Tocaste en un estacionamiento del Lesman?
Me invitaron a una banda de covers en un estacionamiento
del Lesman. ¿Pero tocaron o...?
No, nomás.
Porque digo, nosotros tocamos arriba de un Lesman en galerías, güey.
O sea, tocamos en un...
En una pasarela
de Boca Rosa, una tienda de moda o algo así. Sí.
Qué chic.
Éramos el equivalente a los Chemical Brothers de Galerías Tech.
Muy, muy feo, güey. Pues empiezan a tocar y todo. Y luego, desde el 91 firman. Sacan Pablo Honey en el 93. Su primer disco. Y Creep se vuelve como que el éxito acá. Ajá. Uh-huh.
Sí, creían que iban a hacer con un One Hit Wonder, una sí, banda man. One Hit Wonder. Y pues toda la promoción que hacían pues era con Creep.
Sí, que digo, se dice, o sea, se formaron, empezaron a tocar. Primero se llamaban On a Friday, porque uh-huh. así ensayaban los viernes.
Como Fouro.
Sí.
¿Te acuerdas de esa banda? Es como 2000, era Foro acá del Chino Ortega, el Josi, ¿no? ¿Te acuerdas de Foro? Era como Deftones, pero aquí.
Sí, de aquí local de Juárez. Ajá.
Y era Foro porque siempre ensayaban 4 o'clock. ¡Ay, güey! Saludos al Chino
y
al Josi. Sí, sí.
Y dicen que cuando empezaron a juntarse, pues es que cada quien escogió su instrumento, nomás como para, vamos a tocar todos juntos. No era como que, yo quiero ser guitarrista. Yo también. Okay. No sé, güey. Tú agarras, está, ok, necesitamos alguien que toque el bajo, ok.
Siempre me ponen de baterista.
Sí, que una vez que les cagaba la escuela, porque pues obviamente eran adolescentes y no le caga la escuela.
Oigan, el baterista es como el equivalente a ser el portero de un equipo. O sea, de que como que nadie quiere, pero si lo haces muy bien, puede ser como que, wow.
Eres el estreno, no sé, güey. ¿No? Yo lo vería más como un bajista al portero. Ajá.
Ok.
Siento que el baterista sería más como...
Es más necesario un buen baterista.
Ajá, ¿no? Sí. O sea, siento que le ponen más atención a un baterista que a un bajista por lo general.
Pero si un bajista lo hace muy bien, lo conoce todo el mundo como muy cañón.
Sí, pues también. Ajá, creo que sí, no sé.
Y se lo andan prestando.
De sillón. Y empezaron a tocar así cosillas locales, lo ya firmaron de repente como que se separaban, hacían otras cosas. York tocó con una banda que se llamaba Headless Chickens. Y ahí empezó a tocar rolas que después volvieron rolas de Radiohead.
Ok.
Y en el 91 se juntan...
¿Cómo se llama?
Tom York.
Tom York. Sí, porque me acuerdo mucho que el Sergio de los Joe Chip, uh-huh. él es bien fan de Radiohead. Y sí me dijo como que los proyectos alternos de Tom York es como un sneak peek de lo que va a ser lo nuevo de Radiohead, que es como algo que...
Es lo que se dice usualmente.
Más o menos, o...
No sé si empezó desde ahí, pero sí dicen cuando sacó el disco de Eraser.
Pues tiene como, de hecho todos tienen como sus proyectos aparte, de repente sí, el baterista también sacó su disco de solista,
Greenwood de repente, bueno Johnny hace sus soundtracks de películas. Sí,
musicalizó There Will Be Blood y varias películas.
Que no la pudieron nominar al Oscar por una technicalidad, un tecnicismo acá de, no, es que usaste samples y pues ya no, es 100% original, una cosa así. Que sí, o sea, la neta está chido. Entonces empiezan ahí a... Se juntan otra vez en Oxford en el 91 y ya es cuando empiezan a tocar como que con más huevos. Y graban un demo que se llama Manic Hedgehog o el... El erizo maníaco.
El erizo maníaco.
Ajá. Porque así se llamaba una tienda de discos que les gustaba.
Ok.
Sí, siempre agarran así como nombres de cosas así, random, porque hay un comentario de Tom York que dice que si le dan como el nombre al... o le ponen un nombre específico al disco, como que sienten que por ahí es por donde va a ir la intención de lo que están haciendo y que okay. No, entonces como que no le dan el nombre...
Hasta ya después.
O alguien o algo... llamaría el álbum All That Music.
Sí, now is that what I call music.
Aquí en Juárez Sounds. Se hace música Lux porque se llama así.
Es que dije que no, uno más como independiente, pero pues no había.
¿Por qué se llama ¿cómo se llama esa madre? Había uno en El Paso que sea independiente, ¿no? Que era el...
All That Music.
¿Sí era All That Music?
Creo que nomás allá para el este, yo compré ahí boletos para shows de que Glassjaw y
me suena así como el comercial de boletos disponibles en
All That Music. Sí, y estaba chida porque era pues un record shop, o sea, música chida, pero sin ser FYE o
¿Por qué tu demo se llama Mix Up? Sí. Entonces, uno de los, Colin se topa con un representante de la disquera EMI. EMI y le da una copia del demo. Dice, escúchalo. Y güey dice, está chido. Y los va a ver tocar.
Ok.
Entonces empiezan a tocar ahí en un lugar que se llamaba Jericho Tavern, una taberna. Era la octava vez que tocaban en vivo, pero ya había, o sea, como que se entre la industria, así entre los de A&R de las disqueras, como que ya se estaban corriendo rumores de esta banda está chida. Okay. Entonces había varios de varias disqueras en el público, güey. Okay. La octava vez que...
¿Qué? Respirando.
Sí. Así imaginándose el yate que se van a comprar, güey.
Ya sí está imprimiendo contratos, ¿verdad? Casi.
Y hicieron... tocan, firman al final con EMI y ya les cambiaron el nombre. Porque todas se llamaban On a Friday. Uh-huh. El nombre Radiohead viene de una canción que se llama Radiohead, pero separado. O sea, de los Talking Heads.
De los Talking Heads.
Uh-huh. York dijo que el nombre era como de, pues es la manera en la que recibes información y respondes al entorno por el radio, lo cual habla de un tiempo completamente distinto al que estamos viviendo ahorita. O sea, ahorita hay fans de Radiohead, así chavitos que están así de, ¿pero qué es un radio? Radio?
Ahorita es TikTok Head, ¿no?
TikTok Head. TikTok Face.
Streaming Head.
Uh-huh. Pero ya cuando sacan, primero graban un EP que se llama Drill y luego después empiezan a tratar de promocionarlo en las disqueras, pero pues empiezan a tener problemas. Entonces empiezan a hacer giras por Estados Unidos, porque Estados Unidos es notorio por ser el país más capitalista del mundo por algo, que saben vender lo que sea, güey. Entonces, okay. La manera en la que funcionaba en ese tiempo la industria discográfica en Reino Unido es de que si te mandamos a... Que fue algo parecido a lo que le quisieron hacer a Blur, que no les funcionó tan chido. Uh-huh. Que te mandamos allá que hagas shows y todo, y luego ya te traemos aquí diciendo, ellos acaban de estar en Estados Unidos. O sea, que le tienes que decir a tu público local de que vienes de fuera para que te hagan caso, güey.
Sí, sí, sí.
Sí, algo también platicar en el episodio de la invasión inglesa, británica, ¿no?
Sí, que muchos iban a hacer shows así. Entonces empiezan a hacer Pues sí, o sea, empiezan a hacer shows abriéndoles a otras bandas, güey. Y ya después, ahora sí, ya graban el primer disco. Graban Creep y Pablo Honey sale en el 93. Y Anyone Can Play Guitar y Stop Whispering no fueron el éxito que fue en Creep. Entonces okay. Ahí es como la gente empieza a decir que son un one hit wonder. Sacan un sencillo que no está dentro del disco que se llama Pop Is Dead y fue No, güey, eso no está chido.
Hasta video y todo salió con esa canción.
Okay. Simón.
Yo, hay un video que es de MTV, de un episodio. De un programa, algo así como Beach Party House. Y está Radiohead tocando Creep así en la alberca. Tin, tin, y así todos. O sea, el público se ha aburrido.
Pues claro, estás en un pool party.
Sí.
Bien crudo. ¿Sabes? Ajá.
Y tocan bien Creep y luego después tocan Anyone Can Play Guitar. Uh-huh. Pero ya sé acá que es un desmadre que ver Tom York empieza a gritarle hacia el micrófono y empiezan a aventar cosas y luego se avienta el agua.
Ajá, y empiezan a hacer
Pero como ya en frustración, cuenta la leyenda que es porque cuando están grabando la parte de Creep, para hacerlo, para que simular que están haciéndolo a varias cámaras, hicieron que lo grabaran 4 veces.
Ah, no mames.
Entonces ya están hasta la madre de...
Ajá, de la misma
rola. Sí, ya están hasta la madre de la rola y ya 4 veces ya como que... Se deschongaron en el clima.
Qué chinga.
No, de hecho, ¿quién ya no se puede deschongar?
Yo, this guy.
De hecho, digo, también cuenta la leyenda que, o sea, odiaban la canción de Creep porque se las hicieron grabarla por encargo, güey.
Simón.
Que le dijeron, no, es que necesitamos algo que suene así. Ah. Y le hicieron la de Creep y que por eso el pedo, los guitarrazos son...
Sí, que sí. Como de coraje.
Sí, Johnny encabronado.
Pero, ajá, pero le dan como mucha identidad a la canción. Y ajá.
Eso nos gusta.
Sí.
Entonces, por estas épocas, pues está en su auge Nirvana y el grunge, que realmente pues Nirvana no es tan grunge, más punk que grunge. Pero pues empiezan a decir los críticos, ah, no, Radiohead es como el Nirvana chafa de Inglaterra, güey.
Wow.
Ajá, y pues obviamente eso no les cae bien a ellos.
No, pues no.
Y sí, pero Creep pega bien cabrón en Estados Unidos. Empiezan a subir en las listas. Llegan al 34 en el Hot 100 y luego llegan al 7 en los sencillos de Reino Unido. Porque la disquera como que dijeron, ah, mira, están pelando esta canción en Estados Unidos. Vamos a relanzarla como sencillo otra vez. Y se van a Estados Unidos a hacer gira con PJ Harvey y con Belly.
No sé si en este punto ya también le abrían los shows a REM.
REM, yo creo que es, no sé si fue aquí o fue en The Bends, pero es más o menos por esa época también.
Sí, ten en cuenta la leyenda que la canción de My Iron Lung es como una contestación de Creep, de que dicen que es su incomodidad, no su pulmón de hierro, que Simón. Tener que estar cargando con...
Sí, de hecho, graban su segundo disco en Abbey Road, en los estudios de Abbey Road, y empiezan a tener problemas porque el productor quería, vamos a hacer otra como Creep. Y sí, justo hacen My Iron Lung y lo sacan como...
Lo hacen a Creep, Rudy, Creep, ¿no? ¿No Mango?
Y aquí empiezan a trabajar con su futuro productor y colaborador más cercano, que es Nigel Godrich.
Ok.
Que él estaba como ingeniero de audio apenas en ese momento, güey. Pero pues sacan My Iron Lung, no les va chido, pero ya como que la gente se empieza a dar cuenta de que, ah, mira, estos güeyes
no son Creep.
Traen algo más que no nada más es Nirvana chafa para las masas en Inglaterra, güey. Porque el pedo es de que, o sea, la presión la tenían de parte de la disquera. La disquera querían que replicaran Creep, querían que tocaran así. Tom York apenas estaban empezando a tener notoriedad y el güey estaba harto de la vida de rockstar, güey. O sea, ajá, hasta se le fue un ojo a otro lado, güey. No sé, ya estaba decente, creo.
Sí, ya está leído. Traes algo de...
Es que no tienes claridad.
Sí, justo en el 94 es las primeras veces que vienen a México, así que tocan en Querétaro, güey. O sea, sí,
creo que ni fue en Querétaro, fue en un pueblo algo de Ojo del Agua. Una sí, cosa así.
¿Ojo de Agua? Sí. Es que todos los estados tienen un Ojo de Agua, güey.
Sí, sí, bueno. Los Edlis de México en el 94, güey, así tocaron en...
Bueno, qué tocaron. Loco que tiene un ojo mal y tocó en Ojo de Agua.
Pobrecito.
Tocaron en Guanajuato, tocaron en la Ciudad de México, tocaron en el Teatro San Francisco de Pachuca, güey.
En el Roxy en Guadalajara.
Ajá, tocaron en el Roxy, tocaron en el Estado de México también. O sea, se vieron a aventarse una gira por México, pero pues así a lo de banda que está empezando, güey.
Sí, de que...
¿En los 90s fue eso?
94, sí, mira, aquí tocaron... Radiohead en La Panza, Ojo de Agua, México.
Ándale, Ojo de Agua.
Ojo de Agua, Simón. Así se llamaba el lugar, La Panza. Y está en Ojo de Agua, México, güey. Que pues Ojo de Agua, México, no tengo idea dónde está.
Sí, hay historias así de que, por ejemplo, creo que el vuelo a Guadalalajara, el avión se les
quedó sin gasolina.
Casi no, entró en descompresión de que le bajaron las máscaras.
¡Ay, güey!
Sí, luego que en una... antes de Ojo de Agua...
Está en Tecámac, güey, en Estado de México. No, 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 no.
Creo que se hospedaron como en casa de una señora. Y luego cuando fueron por ellos a Guadalajara, la camioneta en la que iban se quedó sin frenos. Y todo eso, o
sea. Sí, o sea, gira, sí, sí, gira.
El universo de que ya.
Sí,
ya,
no. ¿Por qué no tienen quiero. 15 años que no regresan a México?
No, fíjate que luego vamos.
La pasamos muy mal.
Y ya pues terminan de grabar The Bends porque pues Myron Long primero salió en como en un EP. Uh-huh. Y en un sencillo. Y ya estaba como que un poquito más estructurado. Ya estaban las composiciones un poquito más complejas. Ya tenían ya más teclados. Ya la gente dice, ah, güey, ya está. Esto está más chido. O sea, esto está más... Ya se siente más como una banda. Porque hay algo que pasa muy curioso, que siento que Radiohead, por cómo empezaron, no les pasó. Hay bandas que se salvan, pero le llaman en Estados Unidos el Sophomore Slump, que es que el segundo disco no está tan chido como el primero. Uh-huh. A ellos les pasó al revés. El segundo estuvo más chido. Porque okay. Lo que pasa por lo regular es de que tienes ya varios años como banda antes de que te pele una disquera. Entonces, tu primer disco lo sacas pues, con lo que ya tú tienes tocando, lo mejor, lo chido. O sea, tienes 5 años preparándote ese material. O no sé, el tiempo que tengas antes de que te descubra una disquera.
Simón.
Y luego te piden el siguiente para 1 o 2 años, pero al mismo tiempo tienes que estar de gira y todo. Entonces, no le puedes dedicar tanto. Acá fue al revés. Como tenían tan poquito tiempo tocando en vivo,
Simón,
los llevan a grabar en chinga, güey. Y ahora ya el segundo ya le meten como que más cuidado y más... Mm. Más detalle a la producción. Y ya la gente como que los empieza a tomar más en serio y empiezan a tener ya éxitos con los sencillos como Fake Plastic Trees, High and Dry,
Street Spirit,
Simón. Y sí, o sea, no tuvo el impacto que tuvo Creep, pero ya no, o sea, porque acá fue Creep, puse un pico bien alto y los demás no lo esperaron, pero acá fue menor, pero fue más constante. O sea, como que todos fueron a un buen nivel. O sea, como que ya eran más fans que sí estaban poniendo atención y que no nomás era gente que prende el radio y de repente dice, esa canción suena chido. Y este disco fue incluido como uno de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, en el puesto 111.
111 de 500.
Tienen varios ahí, los de Radiohead. Vuelven a ser ahora sí en el 95 la banda con la gira con como banda abridora de R.E.M. Y pues R.E.M. ya estaba pegando muy, muy cabrón, porque ellos empezaron a finales de los 80s en Estados Unidos. Fue de las bandas que hicieron famosas gracias al radio de las universidades.
Ok.
Entonces era como que lo alternativo en esa época era...
Pues, son justo más o menos de la edad, R.E.M. y...
Más o menos.
Radiohead.
Sí, los de R.E.M. son un poco... O sea, empezaron más o menos al mismo tiempo, pero los de Radiohead eran más jóvenes.
Ajá, Simón.
Sí, o sea, Michael Stipe, pero ¿cuántos años tiene ese güey?
It's the end of the world.
Sí, Michael Stipe ya está más.
Igualito.
Sí, happy, shiny people.
Estoy tomando
shiny, happy people. Sí, mira, o sea, R.E.M. salió empezaron en el 80 y Radiohead como No Friday en el 85. Son 5 años, pero pues. De diferencia de si se van bastante. El Michael Stipe tiene 63.
Ah, no, ya.
Tom York, que tendrá como unos 50. ¿50? Y...
¿50?
54.
¿Y de cuánto se ve?
Ahorita sí, ya.
¿De cuánto qué?
¿De cuánto se ve? Ya sé, o sea, parece que está haciendo cosplay de Willie Nelson con el pelo largo. Nada más que se haga trencitas.
Willie Nelson derritiéndose, ¿verdad? De Madame Trussaud.
Parálisis facial.
Y justo iban a tocar en Denver. Les robaron la van, güey. Con todo el equipo, güey. Así que tuvieron que
los Café Tacuba hallaron en Puebla.
Entonces tuvieron que rentar instrumentos y se aventaron como que un concierto ya acústico con lo que podían.
Lo consiguieron.
Tuvieron que cancelar algunos shows porque pues no traían todo el equipo.
Me robaron el equipo de trabajo, mano.
Y después lanzaron el sencillo Lucky, que después aparecería en su siguiente disco.
A ver, and they said she's so lucky, she's a star, but she cries.
Y luego grabaron el B-side de Talk Show Host, que sale en la película de Romeo y Julieta.
¿Cuál es ese, güey? Esa rola.
I want to be someone else or I'll explode.
Está chida.
Sí, está como bluesona, no sé.
Okay. Romeo y Julieta, la de DiCaprio.
Simón. Leonardo
esa película.
Leonardo DiCaprio.
Simón.
Y pues empezaron a grabar en agosto del 96, después de hacer una... No, perdón, en agosto del 96 hicieron una gira hablándole a Alanis Morissette.
Ok. Oh, sí, sí, sí.
Y luego ya empezaron a grabar otra vez allá en cerca de un lugar que se llama Bath, allá en Inglaterra.
Baño.
En el baño, Simón. No. Y estaban así literal, como que dijeron, ok, este pedo lo vamos a llevar relax. Vamos a estar aquí viviendo casi casi en el estudio. A la hora que se nos ocurra grabar, grabamos. A la hora que no, o sea, es quitarle la presión a... Tienen que hacer esto ya. Así de, ay, güey, chinga su madre.
Como los sencillos que grabamos con Mendicuti, güey.
Ándale, algo así.
Sí fue, güey, la neta.
Algo por así. Una cabaña y...
Somos a una cabaña. Y a la Narvarte.
Sí, estaban ahí, dicen de aquí que empezaron a escuchar cosas como DJ Shadow, Miles Davis, Ennio Morricone, como para buscar más inspiraciones.
DJ Shadow es
está muy loco.
Una chiva, un goat.
Uh-huh. Lanzan OK Computer en el 97, ya más experimental. Rolling Stone dice, esto es art rock.
Art rock, güey.
Sí, ya el rock es
así arte. Así como yo acabo de inventar el estilo punk pop street art.
Ay, güey,
Y luego
vengan haters.
Los empiezan a...
los espero a la salida.
Rimis.
Los empiezan a comparar con Pink Floyd y los de Radiohead dicen, no, nosotros no somos Pink Floyd.
Cortea, creo que tiene un cover de Wish You Were Here Tom York. No.
Sí, pero más que nada siento que fue por el pedo. Es que, güey, una vez nos compararon con Nirvana y nos fue la verga. Ya no nos comparé con otras bandas, güey. Es tú.
¿Sabes también quién tiene un cover de...
Okay.
Ah, no es cierto. Ya no sé si es de Radiohead. Olvidé que iba a decir que Limp Bizkit. Me gusta sacar Limp Bizkit para cualquier conversación. La de Behind Blue Eyes.
Es de The Who, güey.
¿No tiene, en dónde tiene que ver con Pink Floyd?
No.
Ah, The Who. Ok.
No.
¿Qué? Autosaboteado.
Y les empezó a ir muy chido. O sea, como que ya la crítica dijo: oigan, esta banda, como que cada vez está mejor, güey. ¿Qué está pasando aquí? Cada vez te tocan cosas.
Se ve que chidas. Es más enfocado el
Y las letras de York estaban como que ya más elaboradas, más, o sea, como que ya no eran tan personales, según él, eran más como interpretaciones de la vida.
Wow.
Y así. Y luego ya después, ya las letras nomás eran de sacaban frases de un sombrero, pero
del nuevo milenio, ¿no? ¿En qué año salió
en el 97, fue. Es como que.
Sí, pues ahí está Paranoid Android.
Milenio.
Sí, Karma Police,
Karma Police, Surprises.
Si no Surprises, o sea, es de esas canciones que cuando la escuchas dices, no entiendo cómo esto fue un éxito tan grande, porque no es algo que te daría gusto escuchar así mientras vas manejando.
Está bien downer.
Sí, o como mientras estás en una fiesta y...
Sí, pago impuestos. Y sí. Me asfixio con dióxido de carbono.
Siento que es porque está como... O sea, entiendes que alguien le escribió, o sea, que se trata de algo como que triste y a lo mejor conectó por eso. Pero esas que dices, no, o sea, no me imagino esto siendo un hit así tan cabrón,
Simón,
porque como que siento que no busca eso el radio, ¿no? O sea, el radio, la industria mainstream, siento que no busca canciones que suenan así para lanzarlas como sencillos.
Sí, que los queremos contentos con dopamina que consuman.
O sea, si sacan canciones tristes, pero No Surprises es una canción deprimente, a la verga.
Deprimente,
¿no?
sí. Sí, una canción triste puede ser una canción de desamor de banda y que la escuchas para enterarte, pero es
puro nihilismo.
Sí, puro nihilismo. Esta teoría es de que no, es que habla de un suicidio y la chingada.
Pues también porque el video es el güey metido en una pecera llenándose de agua.
Ese video está, o sea, sí está como que bien frustrante de ver. O sea,
porque... Y de ver cómo lo grabaron en el documental de Meeting People is Easy.
Ajá.
Creo que hay un behind the scenes de cuando grabaron.
Eso qué estrés, güey, no mames.
Y así de que no le salía yo otra vez y no le salía yo otra vez y otra. Entonces se lo aventó varias veces.
Pero que, o sea, literal aguantándose la respiración.
Sí, güey, literal, porque, o sea, está en una caja y nomás se va llenando de agua y ya.
Sí, ya.
Pero lo ponen en cámara lenta o él también está así.
Creo que está en cámara lenta porque.
No,
no, cierto, porque se va llenando, se va llenando y no es.
Ah, pero no es.
No está siempre sumergido.
Ah, ok.
O sea, es como.
Sí, sí, sí.
Lentamente. Y luego ya cuando es el Behind the Scenes y es el video, dices, ah, mira, dio la señal para que lo vaciaran así. Okay, ya.
Sí, ahí dijo, ya no puedo, sí. Por favor.
Dije, pinche Aquaman, güey, si no.
¿Es la señal o es el ojo? Así.
Sí, guiándose el ojo.
Me está guiñando.
De que no, así es.
Que todavía puede.
Y OK Computer fue su primer debut número uno en las listas de popularidad del Reino Unido.
Okay.
Y alcanzó el 21 en las de Estados Unidos. Y ya ahora sí les dieron su primer reconocimiento en los Grammys. Ganó Mejor Álbum Alternativo y lo nominaron a Álbum del Año. Wow. Que nada mal.
Nada
pero
mal.
Pero sí, también Paranoid Android, Karma Police y No Surprises fueron lanzados como sencillos en Estados Unidos. Karma Police fue el que más éxito tuvo. Y ya desde ese entonces... OK Computer se consideraron los mejores discos británicos de todos los tiempos. O sea, casi desde que salió.
Uh-huh. También el video de Karma Police, de Paranoid Android, está interesante. Es una animación de un director japonés que
sí.
Tiene también un cortito muy padre que se llama Catsup.
Catsup,
ok.
De unos gatitos que andan en el otro mundo buscando el alma de uno de sus hermanos.
Se llama Magnus Carlson, es sueco.
Es sueco.
Sí, más.
Liar.
¿Cómo te atreves a no saber todo?
Ese rol lo que me gustó un chingo es de que va cambiando y, o sea, empieza así y luego de repente truena, pero.
Como un Bohemian Rhapsody, ¿no?
De Simón. Ajá, güey. Es de que, órale.
The fun fact: Paranoid Android se llama así por Marvin, un personaje de la guía del viajero intergaláctico.
Ah, neta.
Es por Marvin, okay, de Paranoid Android.
Oh, Simón. Snape, ¿verdad?
Sí, es la voz de la.
Es ese.
O sea, en la película.
En la película es la voz de Snape.
Ajá. Se llama
Snape.
Sí,
Alan Rickman. Simón. Es un robot que está deprimido porque está tan cabrón, a su mente que
se da cuenta que no tiene sentido la vida. ¿No?
Simón, no tiene sentido la vida y no tiene manera de relacionarse con nadie porque sabe que nada. ¿Cuál es el punto?
Que tiene otra conexión con Harry Potter, Radiohead. En la película 4, la del Cáliz de Fuego, cuando están en el baile de los campeones, no sé qué.
Así que están tocando, ¿no?
Que están tocando la banda, las Weird Sisters, creo que se llaman.
Weird Sisters.
Ajá. Sale en Johnny Greenwood y Phil Selway en la banda. Sí, el baterista y el guitarrista.
Eso es cuando llegan las otras escuelas, ¿verdad?
Sí.
Las francesas y los. Ajá. Los rudos.
Sí, creo que de hecho sí grabaron canciones porque no, porque son. Es como una super banda,
okay,
que se llaman los Weird Sisters.
Okay.
Y sí sacaron canciones completas y están dos miembros de Radiohead ahí.
Okay. Acá tipo de Hollywood Vampires.
Okay. En el 97 también tocaron en el festival de Glastonbury. Pero el pedo fue que tuvieron un chingo de pedos técnicos y Tom estaba tan cabronado. Y aún así de todos nos dijeron, la gente que estuvo ahí dijo, con todo el pedos técnicos,
estuvo
bien chido y hasta se veía chido, estuvo enojado. Sí, no sé si aquí empieza el mame que dicen luego ya después de Radiohead, que culmina con el Johnny Greenwood afinando una guitarra, la gente aplaudiéndole. Que de repente hacen cosas bien raras en el escenario, sí. Y la gente dice, ¡ah, güey, eres un genio! Sí,
güey, afinando la guitarra.
Sí, se me cayó. Sí.
No mames, güey, así estás rompiendo paradigmas, ¿no? Literal, rompí la guitarra, güey. Y sí, empezaron ahí a grabar para el documental de Many People, uh-huh, que salió en 99. Y básicamente en ese documental está nomás como ellos luchando contra la manera en la que se sienten al respecto en cuanto a la industria musical.
Okay.
Que ese descontento con la industria musical va a culminar en lo que pasa en In Rainbows tiempo después.
En los arcoíris. Sí,
Pues la promoción o estar de gira.
Sí, tener que te meten a básicamente una maquinaria que te más te exprime y te deja ahí todo jodido.
Y también
como el video de Daft Punk, güey. O sea, que los están haciendo.
Chimo.
A los Crescent Dolls, que los están haciendo.
Harder, producto. Better, Faster, Stronger.
Simón.
Ay, güey. Voy al corriente con los episodios.
Eso mango.
Y graban una película para una canción para una película que se llama Man of War y dije, no les gustaron, entonces no la sacaron.
Pero salió después.
¿Ya salió después?
2017 volvieron a sacar OK Computer con canciones que no estuvieron originalmente y ya viene esa canción y...
¿Tienes con el...?
De hecho sacaron video, me parece.
OK Not OK o algo así, no sé.
Sí, creo que sí, OK Not OK.
Simón. y este estaban ya O'Brien está deprimido, Top York está deprimido. Y luego, pues este, yo creo porque escucharon unos surprises.
En loop.
En loop. Y ya estaban a punto de mandar la chingada a la banda y todo, güey. Pero pues fue de, ok, no, pues tenemos que, este...
Ok, computer.
Ok, computer. Como ya les había ido muy bien comercialmente, como que ya no sentían tanta presión de la disquera de... Simón. Tengo que hacer esto y todo. Fue, güey, no, pues tira paro. Y empezaron a juntarse para hacer las grabaciones para el siguiente disco, que fue Kid A, que salió en el 2000. Este Kid A está como todavía más experimental. Entonces como cosas como más minimalistas, canciones así como que son casi puras texturas. Uh-huh. O sea, y como que también ya después de eso les queda así fue de chingado. A ver, ¿qué están haciendo? Oh, que los dejo solos para un disco.
Había escuchado una cita que
dijeron que... sus papás.
Que para ese disco cambiaron la melodía por el ritmo.
Uh-huh. Ok.
Sí, como que ya no tanto melodía, sino se fueron
más a los ritmos.
Al ritmo.
Sí, de repente también incluían o sea, ritmos electrónicos acá, beats programados, usaban instrumentos de cuerdas y otras cosas. Aún y con todo que la disquera no estaba tan contenta con el producto final, de todos modos debutó en el número uno. Entonces dijeron que está bien, se está vendiendo chido.
Están aprendiendo. Sí, es como que vámonos por acá, sí. Por acá, luego pura melodía.
Y este disco fue el primer álbum número uno en los Estados Unidos de un artista del Reino Unido desde las Spice Girls.
¡Wow!
Oy. Stop right now. Thank you very much.
Sí. Parte de esto fue porque se empezó a filtrar, güey, en Napster. Salieron rolas antes de tiempo y pasaron cosas así. Y como que eso fue creando hype.
Okay.
Y ya cuando sale todo fue, güey, ya lo puedo comprar, güey. Y no sacaron sencillos de Kid A, pero pues de todos modos la disquera fue de pues, pongan algo y pusieron Idiotech, pusieron Optimistic.
Optimistic me gusta mucho.
Y empezaron a hacer su gira en el 2000 en Europa sin promocionar nada, güey. O sea, sí fue de vamos a hacerlo así abajo el capitalismo, la chingada. Y ya nomás de repente empezaron a presentarse así de donde fuera, pero sin hacer toda la
faramalla.
Toda la faramalla promocional y ese pedo. Nomás hicieron 3 conciertos en Norteamérica. Ganaron el premio al mejor álbum alternativo otra vez.
Ninguno en México.
Sí, todos en Estados Unidos. Les fue muy bien otra vez en la crítica en Estados Unidos. Los británicos dijeron, güey, Kid A es así, es básicamente una manera de la banda de decir ya no queremos ser una banda, uh-huh. Ya no queremos que nadie nos escuche y ya la chingada. O sea, un crítico lo llamó suicidio comercial.
Suicidio comercial.
Y estaban así, no, está mejor que toquen,
una banda,
¿no? Que toquen como tocaban antes. Así, no es el Radiohead con el que yo crecí hace 3 años.
Sí, quiero sentirme uh-huh. deprimido.
Pero otros decían, güey, este es lo mejor que ha hecho la banda hasta ahorita. Uh-huh. Por ahí, tiempo después hubo una retrospectiva de la carrera de Radiohead en Rolling Stone, donde el que lo escribe, describe a la banda como una banda que destruyó el rock para reconstruirlo, para reconstruirse ellos mismos. Una mamada así fue de, ok, está bien.
Muy bien, muy interesante.
Se ve bonito escrito.
Ajá, sí, amor.
Y estaban los que... Sí, les gustaba el cambio o esta nueva Radiohead. Sí, bueno, los que sí, no les gustaba
siempre.
Se juntaron ahí en la glorieta los insurgentes.
Sí, otra vez fue otra vez fue clasificado como de los mejores discos de todos los tiempos por Rolling Stone y por Pitchfork. Y hasta York dijo así de, o sea, la neta no hicimos esto pues para que esto fuera difícil para la gente escuchar el disco. No lo estamos haciendo por mamón ni nada. Pues nomás lo que queremos hacer y ya. O sea,
eso lo vamos a hacer después.
Sí, eso se va a llamar Moon Shaped.
No entendí el chiste, pero sé que
¿has escuchado bueno. Moon Shaped Pool?
No.
Ok. En el
este fue el momento para el meme, dale.
Sí. Sí. En el 2001 sacan Amnesiac. Eran pues, tracks que no quedaron en Kid A.
Sí, era como Kid A 2.
Ok.
Sí, regreso.
Kid B.
La Kid A punto final. Final. La que sí.
Llegó otra vez el número uno en Reino Unido, número 2 en Estados Unidos. Fue nominado al Grammy. O sea, ya que tus B-sides, güey, sean nominados otra vez al Grammy y se vendan un chingo, es porque lo estás haciendo bien.
¿Y cómo se llamaba ese B-side?
Amnesiac.
Es B-side, yo pensé que también era.
Pues que, o sea, son, es un disco, pero está okay. hecho con las cosas los que sudaron de Kirei.
Sí, okay. con la pedacería de con lo construyeron otro cuarto con lo.
Pero pues Pyramid sube. Song y Knives Out, ya los, eso sí lo sacaron como sencillos, porque no habían sacado sencillos desde
Chucky Computer. Que yo lo dirigió Michael Gondry.
Michel Gondry,
sí. Es que hay muchos Gondry, Miguel.
Los Gondry.
Miguel Gondry, Michael Gondry, Michel Gondry. Sí. Ajá.
De la Valbuena. Muy famoso.
Hicieron su gira por Estados Unidos con un ahora sí sold out todo, güey. De hecho, hubo un medio que dijo que no había llegado una banda con tanto power a Estados Unidos desde los Beatles.
Ok.
Y
sin presiones.
Sí, no, porque hubo también una época, porque a Blur le fue de la chingada en Estados Unidos las primeras veces que fueron. Oasis, cuando intentó ir también a Estados Unidos, no les fue tan bien como esperaban. Uh-huh. Y cuando llega Radiohead, ya como que sí les va muy chido. Dicen, güey, pues no habían logrado otra banda llegar y llenar todo desde okay. los Beatles, y las Spice Girls. Es que las Spice pero pues las Spice Girls es otro pedo.
Sí, y Radiohead no tiene pique con las Spice Girls, pero con Oasis. Bueno, sí. Más bien con...
Es que Oasis tiene pique. Con todo,
¿no? Entre ellos
tienen pique. Entre ellos tienen pique, güey. Oasis arruinó Oasis, güey.
Sí.
Empiezan ahora a hacer otra gira por Portugal y España. Empiezan a tocar rolas nuevas. Y luego empiezan a... O sea, a planear con Godrich qué van a hacer después, güey. Entonces van a Los Ángeles, graban en 2 semanas un disco y dicen que estuvo mucho más relajada la grabación que los anteriores. Y luego ya sale Hail to the Thief, que fue el sexto álbum.
Ok.
Y ya desde aquí York se empezó a meter como en cosas más políticas. Así dijo, este pedo es pinche a la verga George Bush. Y, sí. No vivo en ese país, pero que chingue su madre ese güey.
Las elecciones en Estados Unidos, yo opino que sí. Calles a la verga.
Debutaron el número 1 en Reino Unido, número 3 en Estados Unidos. Y hicieron algo también como pionero en ese tiempo, que hicieron una página web que era radiohead.tv.
Okay.
Te podías meter ahí y podías ver como 10 píxeles de videos de ellos haciendo cosas. Videos musicales, hacían como transmisiones desde el estudio y así.
Ok.
Hacían muchas cosas como multimedia, así bien experimentalotas.
Chimón. Que hasta la fecha lo siguen haciendo, bueno.
Sí, en Instagram a veces subían cosas también así bien raras. Tienen una cosa... The most gigantic flying mouth of all time.
Ok, ¿qué es esa madre?
Es como... Ahorita si lo veo, digo, eso lo hicieron en pandemia. Como que también se encerraron en su cueva, en su cabaña, y empezaron a grabar y experimentar con música y
okay.
con video y con gráficos. Y pues salen cosas raras. Lo vi hace muchos años, pero el sentimiento de incomodidad todavía persiste.
Hay uno que es como en VR, ¿no? También. Alguna experiencia.
Sí, tienen así. Juegos también de computadora. Hay un juego de Kidei, ¿no? Precisamente.
Okay.
Como... Y hay unos de celular también.
Pero también, ¿cuál fue el video de que lo grabaron sin cámaras?
El de ¿cómo que House of Cards, me parece.
Sino que usaron como láseres, así como el mapeo láser para hacer.
Sí, video. Nomás es la canción así como de la cabeza, perdón, de Thom Yorke, así como en azul, creo que es House of Cards.
Sí, que es o sea, que no usaron una cámara para grabarlo. Sí, es House of Cards.
Sí.
Usaron láseres para como.
¿Y esos láseres cómo los grabaron?
No tengo idea.
Como para mapear.
Ajá.
Pues eran cosas que yo creo que ahorita son más comunes, pero hace, pues cuánto sé que salió, 12 años, 13 años.
2008, 15.
Mi espalda.
Diablos.
De aquí, de este disco de Hail to the Thief, salen There, Go to Sleep y 2+2=5. Y les empezó, este les fue chido, tras fueron nominados al Grammy. Ahora Godrich y el ingeniero de estudio Daryl Thorpe ganaron el premio a mejor ingeniería de álbum.
Okay.
Sí. Un premio muy técnico, pero todo chido. Ahora tocaron en Glastonbury, ahora ya sin pedos técnicos. Y tocaron el Coachella en el 2004, güey. Sacan una recopilación también de B-sides y canciones en vivo. Y ya de ahí fue el último álbum que sacaron con la disquera de EMI.
pero no fue la última que sacó hoy en mayo.
No, no.
Empezaron a sacar los típicos recopilatorios.
Sí, recopilatorios.
Lo mejor todo. De Radiohead. Okay. Así
que. Sí, pero ellos ya no iban a sacar discos con EMI. Y de hecho, eran como la banda. Ya era técnicamente una banda independiente, pero la banda independiente más popular del mundo. Simón. Entonces sacan Greenwood empieza a hacer sus proyectos solistas, en la película de Body Song, There Will Be Blood. Mm-hmm. York saca The Eraser. Selway y Johnny Greenwood aparecen en la película de Harry Potter como los sisters. Parte de los Weird Sisters. Empiezan a trabajar en su siguiente álbum y ahora agarraron otro güey que no era Godrich, pero no les gustó. Ajá. Y ya lo que empezaron a hacer fue hubo un disco benéfico que se llamaba A Day in the Life, que era para cosas de guerra. Llamaron The Weird Sisters. Entonces, lo que empieza a ver pedos que en esa época no era tan común, ahora ya es muy común, que es lo que está pasando con que lo platicamos un poco de artistas que están vendiendo como sus catálogos ya ni siquiera disqueras o personas literal a fondos de inversión, güey, así los o sea, gente bien corporativa que está comprando cosas. Entonces ahí EMI lo absorbe
venture capital,
gente profits. Con dinero que nomás es quiero más dinero, el dinero de la música, pues voy a comprar la disquera, chingue su madre.
Profits.
Ah, pero una firma de capital privado que se llama Terra Firma, y pues no llegaron a un acuerdo con nada. Y EMI les dijo: les damos 3 millones de libras para que hagan su próximo disco, pero no les vamos a dar los derechos de su catálogo anterior. Y luego EMI dijo, no, es que nos pidieron un chingo de dinero. Y dice, güey, pues...
Y sacaron los Taylor's Version Radiohead.
¿No? Casi, güey. Entonces, ellos ya después salieron a decir, no, es que no les pedimos dinero. Lo que les pedimos era nuestro catálogo. Uh-huh. Que nuestro catálogo valga un chingo de dinero.
Es diferente.
Es otra cosa, güey. Sí. Les estamos pidiendo el control de nuestro catálogo anterior. Así que ya dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer nuestro siguiente disco, In Rainbows.
Nosotros.
Sale el 10 de octubre del 2007. Y es así de... Paguen lo que quieran, incluido si no quieres pagar, güey, lo puedes bajar.
Okay.
Ahí fue cuando dije, ah, cabrón, eso está chido. Ya bajo música sin pagar, pero esta vez es legítimo y con permiso de la banda.
¿Y cuánto pagaste?
Nada.
No, nada.
Lo bajé y
lo bajé gratis, pero me dio culpa y después compré el disco.
Y la neta, ahí fue cuando como que les empecé a poner más atención. Y pues desde que empieza el disco, que empieza con una canción con un ritmo muy sincopado en 5/4, fue de, ah, cabrón, tal vez tengo que, no, empieza con 15
steps. 15 steps.
Sí.
Sí, es que hay un videoensayo sobre videotape de él, cómo es el ritmo y cómo está difícil de seguir.
Tiene polirritmos. De hecho, a cada rato se equivoca Tom en vivo cuando está tocando el piano. Porque entra destiempo y está bien raro. Pero cuando empieza este pedo de paga lo que quieras, se vuelve... O sea, ahí las disqueras entran en pánico, güey, así de...
Oh, no, eso no lo veíamos venir, sí.
Y muchas bandas empiezan a hacerlo, no con el mismo éxito, porque pues no son Radiohead.
Sí, está cabrón.
Pero de todos modos ya muchas bandas dicen, oye, sí es cierto, güey, no necesitamos estas chingaderas. Y se empieza a popularizar más ya el movimiento de música independiente.
Ya, de veras.
Simón, en línea. De hecho, hasta la
día había... Bandcamp y todas esas
cosas. Sí, madres, existían algunas de esas cosas, pero ya lo fueron tomando como que un poquito más en serio.
Ya está subiendo ya canciones a SoundCloud, así de... Ah, esta no sí, va a salir en disco, ahí va.
Pues sí.
Y algunos dijeron, ah, eso está chido, otros se quejaron de eso no está chido. Entonces, ¿qué hacemos? Se dice que el día que salió, se descargó 1.2 millones de veces el disco.
De hecho, el disco de
Dos Rainbows, personas pagaron.
Me acuerdo que venía como en un sobrecito. Y, y tenía ahí tu kit para que tú armaras tu disco en una caja de plástico. O sea, si tenías ya una caja ahí sola, traía los stickers y todo para que tú lo metieras
en... ¡Güey, qué verás!
En el case de plástico.
En un case pues sí, rígido.
Wey. Todo mundo tiene ahí... Todo mundo tiene ahí así, güey. Qué chido.
Sí, ya después sacaron la versión comercial del disco ya armado bien en el 2007 a través de Excel Recordings.
Okay.
Y alcanzaron otra vez el número 1 de ventas. O sea, aquí lo que pasa es de que si tú vendes 1.2 millones de descargas, güey, y en promedio la gente está pagando, no sé, 2-3 euros, vas a recibir lo mismo que si vendes 5 millones de discos con una disquera. O sea, es donde se empiezan unos a dar cuenta de, oye, ¿realmente necesitamos estos intermediarios? O hay que renegociar las cosas. Y luego las disqueras, la manera como de decir, ah, no, pues es que ya no se están vendiendo discos, o es que ya son menos los porcentajes que nos tocan, empiezan a hacer más o menos por la misma época, creo, o ya un poquito desde antes, los que le llaman ahora los 360 deals, que es, ayer nada más me quedo con un porcentaje de las ventas de discos, ahora me quedo también con mercancía, giras, etcétera. O sea, me quedo con una parte de todo, aunque no esté involucrado en la logística o en la mercancía. Entonces, han ido, han sido parteaguas en muchas cosas los de Radiohead. Y
sí, luego, tú también, que está en su piscina, así de que todo está funcionando.
Con forma de luna.
Y luego le pica y se vacía y lo ya. Otra vez se llena.
Luego gana el Grammy al Rainbows del 2009 al mejor álbum alternativo y al mejor paquete en caja o edición limitada.
Wow. Okay. Porque está... ¿Y esos premios quién los inventa, güey? ¿O qué?
Pues la gente que hace los Grammys.
Cuenta la leyenda que hubo drama en esos.
Ah, es de los Grammys.
En esos Grammys. Sí, son. Fue donde tocan 50 Steps así con una banda como de.
Sí, con la Marching Band California, Simón.
Okay. Sí, porque ahí andaba Kanye.
Kanye West.
Y los quiso conocer y les dijeron no. Y también Miley Cyrus. Y también le dijeron no.
Al Kanye.
Y se ofendieron los dos.
Pues sí.
Se ofendió Kanye.
Se ofendió Miley Cyrus porque el Radiohead no los quiso.
No los quiso conocer. Hace poco estaba escuchando una entrevista con Ed Sheeran y él dice que... Dice, o sea, la neta, hay veces que yo quiero conocer gente, pero bueno, o sea... No voy a llegar así nomás a decir, ¿qué tranza? Soy Sheeran, quiero platicar contigo. O sea, porque dice eso, o sea, mejor que ellos se acerquen a mí o que sea como que algo más orgánico. Porque dice que una vez le pasó que estaba en una fiesta y estaba Tarantino. Y pues él es muy fan de Tarantino. Y que la representante de él está, ándale, ve, dile ahora a Tarantino, quién sabe qué. No, está bien. O sea, si él se me acerca o algo, platicamos chido. Si no, no pasa nada. Todo cool. Y que ya él, su manager, fue... con Tarantino le dijo, oye, es que Sheeran te quiere conocer, y que estuvo súper incómodo, güey. Porque Tarantino así que, órale, mucho gusto, ¿qué tal? ¿Ah, todo bien? Ok, bye. O sea, como...
Si no, pues si no, la cabeza no fluye, ¿no?
Así, si no fluye,
así, así no funciona.
Entonces, como... Pues Radiohead también no creo que... O sea, les vale verga la industria musical, güey.
Sí, no, tienes que llegar con Tarantino y es de que... Pies, ¿eh?
Llega descalzo, así, chancleando.
Sacaron a este video de House of Cards grabado de una manera extraña y luego hicieron la versión de From the Basement de donde tocan In Rainbows, que esa versión es de en vivo, está muy muy chida.
Sí, toda esa sesión está muy buena.
Sí, la vendieron en iTunes y luego también salió en VH1.
Sí, hay canciones que no salen en el disco que salen ahí como Bangers and Mash, que también está padre y no salen en el disco.
Y luego empiezan a hacer otra vez gira por Norteamérica. Ahora sí vienen a México, güey. ¿Y sabes quién estaba ahí? Héctor.
¿Ese qué año fue?
2009.
Ah, ok. Sí.
No, sí, estuvo.
Entonces la primera vez...
De hecho, fue la primera vez que salí de Juárez. La primera vez que tuve así un concierto grande y fue de Radiohead. Fui con Tania esa vez.
Simón.
¿Cuántos años tenías ahí?
Ay, no quiero sacar. ¿Cuentas?
Bueno, pues sabes, llorar. Primero los viajes, o sea, primero todo, pues estabas
bebé. Sí, sí, y también bebé. Fue la primera vez.
Eras un manguito. Manguito.
Como en, creo que 15 años, no sé, que tocaban Creepy.
Creep.
Y la tocaron en vivo.
Sí, Simón.
La tocó esa vez, estuvo.
Sí, que es lo que nos está, porque vimos a Cafero, nos estaba platicando que él también estuvo ahí.
Que sí.
Entonces, según...
Según Cafero, que se confundió, fue eso.
No, que se equivocaron.
Estaban tocando Exit Music for a Film.
Ok.
Y como que empieza como acusticona y luego la mitad empieza así más electrónica, no entran sintetizadores. Pero no sé qué sería, no pasó. Y luego así como...
Algo falló.
Acá hicieron coraje en británico. Otra vez y luego...
Blimey. Ah, no, es australiano.
Johnny.
Fish and chips.
Y luego otra vez y no salió y fue así como que ya, pues a la chingada. Y ya siguieron a lo que sigue. Siguieron normal. Ya nos vamos. Ah, ¿qué creen? No es cierto. Regresamos. Y ya hicieron el encore. Y ya cerraron
y con... Y todos de que... ¡Ay! ¡Nos lo habíamos creído! ¡Ay, me engañaste!
No, pero el, sí. El verdadero momento de incredulidad fue cuando empezó creep. Porque empezó... Sí, así vi la reacción en el Foro Sol, así de...
Y luego en el Foro Sol, güey.
Sí, porque como que cuando tocan la canción que te gusta, es como que... ¡Ay! Lo empiezan a cantar. O... Uh-huh. Ah, pero aquí fue como...
Todos.
Así como que empiezan y luego así la confusión así generalizada. De, y es creep. Y yo, sí, no mames, es creep. Acá, no mames, no. Y luego como que la gente al principio no cantaba y luego como que dijeron, ah, fuck it. Y, ah,
es un muy buen lugar el Foro Sol, ¿no? Para ver.
Sí, está muy chido.
Está cool.
Para ver conciertos.
Bueno, o sea, también
se me tocó bien, verlos, ¿no?, en el Palacio de los Deportes.
A mí también, y tocaron Creep y Soya Culero. Andamos allá. Totote, güey. O sea, empezaron.
No me acuerdo si fuimos el mismo día.
Fuimos el mismo día. Además que...
Pero estábamos en diferentes secciones.
Sí, que me tocó bien raro enfrente de mi primo. Así de que no mames.
Sí, porque sí me acuerdo, es cierto, llegamos juntos y luego nos,
nos separamos
y luego ya nos
sí, andamos nosotros también. Uh-huh. Pero tocó Creep y sí, escuchó culerón al principio, como que ya es que empieza con la guitarría, ¿no? Bueno, donde yo estaba como que no sé, es Creep.
Es que el Palacio de los Deportes
sí,
no tiene...
Muy cool. O sea, sí, no.
No sonó, o sea, no se me hizo que sonara tan mal.
Pero está más encerrado.
Pero no está hecho para eso, güey.
Y aparte, según yo, fue el primer día, porque ya el segundo me dijeron, no, como que le entendieron más todo el pedo y le ajustaron. Es como que, entonces Palacio de los Deportes, el tipo es de que vayan a la segunda o tercera fecha.
El Palacio de los Rebotes, le dicen. Sí. Porque se escucha el sonido rebotado por todos lados.
Sí, ¿no? Dos veces los vi en el Foro Sol, la tercera vez en... El Palacio.
En el Palacio.
No me acuerdo de la segunda vez, fíjate. No.
Pues como andabas.
Andabas bien marina, ¿no?
Sí, porque fue en el... la segunda fue en el 2012, ¿no? La de...
Sí, creo que fue en... Sí, no me acuerdo. Lo tengo así.
A ver, Radiohead, Foro Sol, según yo, sí. Sí, porque ya fuimos
a la... Sí, cuando regresaron con King of Limbs.
En el Foro Sol fue... 2016, 2012.
Sí, 2012.
Ajá. Que llovió.
Es que también en 2009 llovió, me acuerdo mucho. También mi primer impermeable de 80 pesos. Una bolsa.
Pero bien que jala, güey. Sí.
Entonces, antes de que llegara esa parte, pues justo hacen la gira y todo. Por esta época, van hasta Japón, Sudamérica, gira por toda Europa, vienen a México. Encabezan los festivales de Reading.
Worldwide, Miami to LA, London to Ibiza.
Y hacen su nuevo contrato con la disquera XL. Sacan In Rainbows, la edición especial. Y esa misma semana EMI saca un recopilatorio con todo el material que no era de In Rainbows.
Y conciertos grabados también. Así
Simón. Ajá. Y todo, ya ir hasta la prensa fue de pinches vatos ardidos, güey.
Sí.
Se maman. Y era el Radiohead The Best Of. Fueron puras canciones que estaban grabadas bajo el contrato de EMI. York dijo, la neta se mamaron. No estuvo chido. Fue una oportunidad desperdiciada. Podemos haber hecho algo mejor si nos hubieran preguntado. Pero pues ya, así pasó. Y como que Radiohead empezaron a como que recluirse un poco. Como que empezaron a salir a popularizarse en las redes sociales y Radiohead dijo, no, gracias. Yo no quiero esto.
Pero se quedan sacando cosas en el blog, en su página.
Sí,
o sea, sacaban, por ejemplo, me acuerdo que tenían una sección de que es entre Johnny Greenwood y Tom York, de repente publicaban recomendaciones musicales de estas son las canciones de esta semana que nos gustaron.
Y lo va bailando y lo va a seguir aquel video. Y salió así.
Lotus Flower.
En el 2009, York arma la banda Arms for Peace con Godrich, con Flea. Tocaron en varios shows en Estados Unidos. Y luego hicieron su único concierto, los de Radiohead, en el año en el teatro de Henry Fonda en Los Ángeles. Era un nuevo beneficio. Y para el terremoto de Haití del 2010. Ganaron medio millón de dólares. Porque los boletos fueron por subasta, güey. Oh. Y luego la gente hizo como que un video también. Sí, o sea, como que grabaron el concierto en los fans, sacaron un video editado y también lo empezaron a sacar para recabar más fondos. Hasta los fans dijeron, güey, hay que ayudar.
Nosotros podemos ayudar.
Sí, bueno. Hicieron también el pedo. Ahí está, hicimos este pedo. La banda dijo que no había problema y que paguen lo que quieran también. Todo cool. Y luego en el 2010 tocan Yorkie Greenwood, un set sorpresa en Glastonbury, nomás tocando algunas rolas de Radiohead, algunas rolas de Eraser de Thom Yorke. Ese güey saca su disco en solitario y Pitchfork dice, ah, mira, está bonito. Está así está como bueno. Un cantautor acá, se te entero.
¿Sabes dónde sale The Eraser en el disco? Bueno, salía el arte en la película de Scott Pilgrim. Cuando está queriendo cortar con esta con Knives. En la disquera. En la
tienda de discos.
Están así varios discos de Radiohead y luego así hay un como colgante de
Eraser.
De Eraser.
Ok.
Y luego en el 18 de febrero de 2011 lanzan The King of Limbs, también como descarga de su sitio web. The King of Limbs eran muchos loops, muchos samples, más electrónico, más raro. No lo recibió también la gente.
Aparte, se quejaron de que salieron nomás 8 tracks así de...
Ah, sí, man.
Y luego se empezó a hacer todo un hype de... Ah, es que como esta canción dura tanto, si sumamos esto y esto, quiere decir que esta fecha van a salir las demás canciones así. Pero pues, sí,
no. La gente haciendo sus propias...
Buscando señales.
Sí.
Y luego sacaron una recopilación de remixes que se llama
Molomix. The Cool Remix.
King of Limbs Remix.
El Molomix. ¿Te acuerdan del Molomix?
Sí, el Molomix.
De Molotov, güey, ¿no?
Y empezaron a tocar otra vez en vivo, pero como ahora estaba más complejo el pedo por los samples y los loops y todo, agarraron a otro baterista para tener 2 bateristas.
Ok.
Que sí, cuando tocaron en el Foro Sol, sí, tocaron con 2 bateristas. Y durante esa gira también fueron a Estados Unidos, a Canadá, y fueron al estudio de Jack White, de Third Man Records.
Okay.
Ahí es mucho de que vas y grabas y sacas algo en vivo y todo, pero al final lo quisieron sacar porque no les gustó cómo quedó. Entonces Jack White tiene ahí grabado material de Radiohead que tal vez nunca salga en la luz.
Un rato se filtra.
Hicieron en el 2013, el 2012 hubo una tragedia, güey. Se derrumbó el techo de un escenario temporal ahí en el Downs View Park de Toronto, matando a un técnico de batería e hiriendo a otros 3 miembros del crew de Radiohead.
Wow, no sabía eso.
Simón.
Sí, y en algunos conciertos ponían. Ese era el show. Bajaban con pantallas.
Trucha con el. Trucha con el escenario.
No pararse aquí abajo. Sí. No, pero ponían fotos de Simón. Del técnico.
Sí, Live Nation Canadá fueron demandados, obviamente. Y pero al final el caso fue abandonado por que se tardó demasiado en procesarse, güey.
Shocking.
Sí, obviamente Radiohead dijo, no mames. O sea, obviamente tenía la culpa de este pedo, pero lo fueron atrasando y alargando tanto los de Live Nation que no pasó nada. Después de la gira de King of Limbs, otra vez empezaron a trabajar en sus proyectos paralelos. Adams for Peace lanzó su álbum de estudio. Está bien. Luego York acusó a Spotify de beneficiar solamente a las disqueras.
¿A poco?
¿Tú crees?
¿Qué?
Eso que no hace podcast.
En el 2014 lanzaron la aplicación para teléfonos Polyfauna, que usaba música e imágenes de King of Limbs. Y luego empezaron a sacar... Bueno, York y Selwyn lanzaron discos en solitarios como... Tomorrow's Modern Boxes y Weatherhouse en el 2014. Se me hace cura que, o sea, lo que hace ese güey en solitario está chido, pero siento que no lo pelan tanto porque pues no es Thom Yorke y Johnny Greenwood, güey.
Okay.
Pero está chido lo que hace.
Yo no lo he escuchado, o sea, con algo de Family
Values.
Family Values, ¿verdad? Sí, ¿no?
Family Values. Y luego
algo de Family me suena.
No sé, la neta no sé.
Pero vi la parte y dije, ahí sí juzgué por la portada.
Johnny Greenwood sacó otro soundtrack para otra película de Anderson, Inherent Vice. Y salió una canción inédita de Radiohead que se llama Spooks ahí, güey.
Spooks.
Y luego, en el 2016, por fin XL logró comprar el catálogo anterior de Radiohead, de EMI. Y ya sacaron todos los discos en vinilo, pero pues ahora sí ya.
Ya de ellos.
Ya, ya con el permiso del Radiohead. O sea, mira, ya tenemos este pedo, ya lo podemos revender y todo. Ya no es EMI, todo cool. Empiezan a trabajar en su siguiente disco ahí en Francia, pero luego se muere el padre de Nigel Godrich. Se separa York de su esposa porque Y luego la esposa de York se muere de cáncer después de que se separan. Y pues empiezan a grabar a Moon Shaped Pool, que también fue lanzado en el sitio web, en tiendas de música en línea. Y sale el video de Burn the Witch y Daydreaming. Y pues ahí está.
Sí, y la canción de True Love Waits. Que ya esa canción tiene muchos años, como que alguien la agarró de un set en vivo. Y luego pues salió en Moonshape Pool, pero si la escuchas con el contexto de que se murió la esposa y se acaba de divorciar y todo eso, es como más...
Está más, más sad.
Sí, más está triste. Más sad.
Simón, porque esa versión de True Love Waits pues está chida, güey. O sea, como que había versiones en vivo y así, pero no había una versión oficial grabada.
Okay, sacaron un corto para Netflix que...
Sí, ¿cómo se llama esa madre?
Híjole, no me acuerdo, pero también es por los... No sé si nomás la musicalizó Tom York o con Radiohead o...
Pues ya después
porque de que sacan... Tom York caminando, me acuerdo. Sí, así, está muy conceptual el pedo.
Ya después de que sacan el disco, fue medianamente bien recibido.
Fue un...
Y empiezan a hacer su gira otra vez, que fue en 2016 al 2018.
fue un medianamente bien recibido, de que así como el ojo de Tom York. medianamente abierto.
O sea, que... Y empezaron a hacer su gira. Vinieron a México otra vez, al Palacio de los Deportes. Ahí sí los vi. Y luego tocaron en Israel, en Tel Aviv. Y...
Israel, qué bonito.
Y varios artistas Israel. Fue de, güey, no cancelen. Juntaron firmas así que Roger Waters dijo, no toquen no allá, toquen, no mamen. Entonces sí. Están haciendo un desmadre en Palestina y la madre. Tom Jordi dijo, vamos a tocar allá. No quiere decir que respaldemos al gobierno.
Y lo no. No tocan, pues.
Y ya después de eso sacan el OK, Not OK.
O sea, sí tocaron entonces.
Sí, sí tocaron. Sí. Ok, not ok. Y a eso nos sacan Man of War, Lift y I Promise, que eran videos musicales de temas que pues ya tenían ahí rato que no me habían sacado tampoco. Y luego también tocaron en Glastonbury. Le fue bien ese pedo. Lo hicieron conciertos benéficos después de un terremoto. Y ya los nominan por fin al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2017, que es el primer año en el que se vuelven elegibles.
Que volvió a salir OK Computer. Dijeron, sí es cierto. Sí,
es cierto, está en vergas. Y Johnny Greenwood y Tom York dijeron, no me importa. En el 2018 ya los admitieron y Selway y O'Brien sí fueron así. Hey, alguien nos está poniendo atención. Sí. O sea, no somos ninguno de los Greenwood ni Tom York, pero también hacemos cosas aquí.
Aprobación.
Y David Byrne, vocalista de los Talking Heads. No te con el micrófono. ¿Estás bien?
Sí.
David Byrne, vocalista de los Talking Heads, banda de quien tomaron prestado el nombre de una de sus canciones, pronunció un discurso. Dijo, si la arman estos chavos, todo cool.
Si nosotros no serían Radiohead.
Hicieron se filtraron algunas grabaciones realizadas de OK Computer y lo sacaron a la venta como mini discs hacked. Sí. Mini discs. Y que pues ya nos hackearon, pues ahí están, cómprenlos pues. Y luego...
Los 2000, pasaba mucho eso. Bueno, pues tú...
Sí, se filtraban un chingo de cosas.
¿Qué
sí.
te digo a ti?
Yo hacía eso, güey.
Sí. La mayoría de mis discos, porque yo tenía mi cartera como con 50 discos, que me lo robaron todos y lo recuperé y eran puros acá original copy.
Era clon.
Sí, era clon.
También rondaban mucho versiones así grabadas de
sesiones en vivo. Y cosas, Simón. Pues Johnny Greenwood... Es nominado al Oscar por Phantom Thread. O'Brien se pone ahora sí a hacer su primer disco en solitario. Y ya del 2021 para ahora, pues nada más están haciendo...
Les iban a dar les pidieron una canción para Spectrum de Jim...
Spectre, ¿no? De James
Bond. De James Bond, de Spectrum. Y luego le hicieron y dijeron, no, está muy rara. Sí.
No. Pues que eso pasa, güey. O sea, les piden canciones, los temas para las películas de Bond a muchos artistas y luego escogen la que más sienten que vaya con la película, güey. O sea, hay varios temas de James Bond que...
Sí, se la quedó
¿Fue la vez que fue la de Jack White o fue la de Adele?
No, otro. Es masculino, no sé si es ella o...
Masculino femenino. Sam Smith.
Sam Smith.
Okay. Sí, lo que él. Oye, la canción que de Radiohead que se las ganaste y lo. ¿Quién es Radiohead?
That's my mom, Sam.
Okay. Sam Smith. Todo un personaje. Me cae bien.
Sí.
Iban a hacer una gira, pero pues pandemia. Sacan Kid A Amnesia. Juntan ahora sí Kid A y Amnesia. Como una sola recopilación y con material inédito. Y pues sí, empiezan hicieron un live stream con Smile, York y Greenwood para Glastonbury.
Acá, hace poquito vinieron a México de Smile.
Simón de Smile. Hicieron ya, empezaron a hacer giras en el 2022-2023. Y Colin Greenwood, el hermano, el que no es Johnny, okay. Empezó a tocar con la banda de Nick Cave. Sí, como músico de la banda. Y Selway lanzó otro disco en solitario. Y luego Johnny Greenwood sacó un disco con un güey de Israel que se llama Dudu Taza, que no sé qué chingados. No sé si se llama el güey de Israel, o sea, no se llama así.
Ah,
el disco.
Ok.
Puchi caca. Fuchi, fuchi.
Y pues ya como que todavía, o sea, Selway dijo: ahorita no estamos tocando, no estamos haciendo nada juntos, cada quien anda en sus cosas. Pero Radiohead todavía existe.
Sí, dijeron, no estamos haciendo nada. No pensamos hacer nada, pero no nos hemos separado.
Pero andamos para lo que se ofrezca. Sí. Y sí, te han hecho muchas cosas que se consideran parteaguas, desde la manera en la que hacen contenido multimedia, la manera en la que han vendido los discos para los fans en internet, todo ese pedo. También el artista gráfico Stanley Donwood. Desde que conocieron a Nigel, conocieron a Stanley, y desde entonces casi todo el arte de Radiohead lo hace güey. Stanley Donwood.
Tienen mi colaboración favorita con Bjork en Space Ghost.
Space Ghost
Coast to Coast.
Simón.
Se lo he visto que lo están entrevistando y... De hecho, están promocionando en Rainbows, o no sé si nomás coincidió. Y,
sí, man.
Y que está el Zorlak pirateándose el disco, ¿no? Que le dice, róbate el disco. Y luego de repente llega Bjork, que es la esposa del Space Ghost.
Se casa con el Space Ghost. Esa serie está bien chida.
Sí, dura 15 minutos,
pero... bizarro, Simón. Pues ahí andan todavía. Están, pero no están. No sabemos qué va a pasar. Si va a pasar algo. Johnny Greenwood sigue haciendo sus cosas raras.
Todos
hacen sus cosas raras. Creo que los que menos hacen cosas raras son los que menos pelan, que son Selway y O'Brien.
Ok.
Creo que en pandemia creo que hacían como lives en Instagram, ¿no? Y platicando de...
Ok.
Si esto, ¿cómo les iba en Radiohead?
Nosotros también, ¿te acuerdas? Simón. ¿De cómo les iba en Radiohead?
Así hablábamos, Simón. Así como... La gente considera a George Martin, el productor de los Beatles, el quinto Beatle. Pues la gente considera a Nigel Godrich como
el quinto Radiohead.
Pues el sexto.
Entonces no es lo mismo.
Porque pues muchas de las cosas que ha hecho Godrich con Radiohead, o sea, han trabajado tan bien que pues mucho del éxito también se lo deben a él. Sí lo reconocen como tal.
Muy bien.
Produjo también la música de... Scott Pilgrim, ¿no?
Godrich estuvo como productor en el soundtrack, Simón. Sí, mira. Sí. Digo, Godrich es otra cosa aparte, pero sí ha hecho muchas cosas.
Sí, tiene cara Godrich.
Uh-huh. Ese güey ya... Ah, mira, también 52 años. También ha hecho cosas para R.E.M. O sea, según tengo lo que tengo entendido es de que Godrich trabajó con Beck, y como Beck hizo rolas para Scott Pilgrim, lo involucraron también ya después en otras cosillas. Pero sí, él produjo... cosas
sí, porque Beck es el que hizo las de Sex Bombs, ¿no?
Sí. Y pues ahí está, hasta ahorita eso es cada cierto tiempo sale una teoría de que Radiohead va a ir al Foro Sol otra vez. Radiohead va a hacer gira. Ya les toca. Así de... No sabemos.
Sí, no.
Tal vez sí, tal vez no.
Van a sacar un disco así de repente y sin anunciarlo y nada. Nomás va a aparecer. Sí,
nomás va a aparecer y a lo mejor ahora sí está chido.
Sí.
Es que, o sea, no está malo Moonshaped Pool, pero pues no
tiene. Pero Burn the Witch me gusta.
Burn the Witch está chida, sí, pero pues como que no se siente. No sé, o sea, se siente como que. Como el de Human After All de Daft Punk, que nomás lo hicieron y ya. O sea, como que no. Así, esto lo hicimos en 2 semanas. Ah, qué chido, güey, pero pues
sí, que
se nota que lo hiciste en 2 semanas.
Hicieron la tarea en el recreo.
Simón, ándale, así se siente.
Sí, está difícil, ajá. Está espeso, está difícil. Sí, okay, de...
Lo entregaste, pero de que ajá. Pudiste haber hecho algo mejor. No, acá estoy decepcionado. Pues, no estoy pues enojado.
A lo mejor sí, ya se, o sea, como que ya se fueron así full experimental, no sé. Ajá.
Entonces, como de que oigan, ya la curva de aprendizaje, ya, ¿no?
O sea, y como que tal vez la gente, o sea, siento que tal vez es un pedo más de expectativa de la gente que esperaba pues sí. Otra cosa, no sé.
Amigos, dense cuenta. Al estar esperando cosas que no van a llegar, güey. Es la definición de locura, güey.
Algo así. Sí, man. Pero pues ahí está. Gracias por...
Pues usted... Ay,
me dejaste pensando.
Se quedó pensando, Héctor.
Estoy loco, güey.
Sí, este...
Mango.
Por lo regular, Héctor no suele aparecer a cámara. No le gusta, pero pues gracias.
Te la pasaste bien, ¿no?
Te la pasé bien, sí, ajá. Claro.
Mango, a partir de ahorita todo el mundo te conocerá como Mango.
Sí, ahorita casi develó un cartel afuera, sí. ¿No? Mango, así.
Y este, nos pueden seguir a nosotros.
Aquí la dirección, como... Avenida del Charro. Acá.
Es conectando el micrófono.
Se puso rojo de nieta.
¡Ah, pinta! Todavía se puede editar esto, ¿no? Aparte, no, bueno. Ajá.
Okay. No, lo edita a Brian y pone la dirección.
El link en Maps.
No, pero aquí nomás se graba Músicos de Sillón. Y este, nos pueden seguir en otros lados como Músicos de Sillón o me pueden seguir como Ningún Eduardo.
Yo estoy como No Soy Manuel.
Yo como Ekover en Instagram.
Mango. Y ya, nada más. Este, y si de repente quieren saber cosas. O sea, si quieren contratarnos para hacer shows.
Ah, sí, Mango. Si les interesa, si les gusta la comedia, acá, sí.
Si quieren ver cosas de repente del behind the scenes de cosas que hacemos con leyendas, también ahí subo cosas de repente.
Pues ahí está. Pues muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo. Ya en el próximo es el último de la temporada.
Sí, güey.
Wow. Una temporada más.
De pum, pum, pum. Boom,
así
boom,
es.
Boom. Simón.
Los que entendieron, pues lo van a disfrutar.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers. Thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.